Tengo dos campeones aquí en la mesa, Cristian Barreiro, Miguel Manríquez. Miguel Manríquez, Cristian Barreiro, no sé cuál va adelante, cuál va atrás, pero van a la par, le ponen toda la pasión al running y no hay montaña que les parezca grandes. Así que bienvenidos a este desayuno weekend a los dos. ¿Cómo están?
Buen día, muchas gracias.
Buenos días, bien, bien.
No me apichonó con la lluvia, que era temprano, que era un domingo a la mañana. Esa es la actitud, ¿no, Miguel?
Es que esta es nuestra ciudad también. Ajá. Y es lo que vivimos y donde nos gusta estar, así que la disfrutamos también.
No sé con cuál de los dos arrancar y con cuál de tantos eventos y tantas cosas para contar. Arrancamos por Córdoba. Cristian, que además de entrenar con Miguel, tiene su actividad como deportista también, ya ha hablado con nosotros, le gusta correr de noche, me dijo una vez, esto de entrenar las subidas, las bajadas, los planos, viste, ya esto de correr así planito no tiene mucha atracción, digamos, pero estuvo formando parte del Team Patagonia, estuvo en Córdoba y le fue bárbaro.
Sí, estuvimos corriendo la XK en el Nono. Teníamos dos integrantes de acá de San Martín, Panchi Quirno Costa y Pablo Sequeiros, y otro integrante de Mendoza, Nicolás. Quedamos un cuarto puesto en el Ir Caballeros, así que bueno, más que contentos con el resultado y desde luego con la experiencia, correr con amigos no hay nada más lindo.
¿Cuántos kilómetros? ¿De cuánto hablamos?
Es una carrera de aventura de 200 kilómetros, running, kayak y mountain bike.
Había leído dentro de los comentarios y las características que estaba complicado encontrar los puestos de control. El tema de la señalización no era del todo clara y era uno de los desafíos, ¿puede ser?
La orientación es la cuarta disciplina o la primera, digamos, en realidad, porque son carreras que no son marcadas como es generalmente. Son carreras que tienen puestos, se entregan los mapas a la hora de la largada y uno va armando su recorrido, tiene mucha estrategia.
¿Y cómo nos orientamos? Se pierde mucho tiempo, entonces.
Es una carta y brújula y altímetro.
¿Uno se entrena para moverse de esa manera en este tipo de desafíos? Y más que uno no está entrenando en Córdoba todo el tiempo y tiene que ir a correr allá. ¿Cómo nos preparamos?
La orientación, como te dice, es una disciplina más. Hay que estudiar bastante el tema. Y bueno, y después ya habíamos hecho otras carreras de estas características y es como todo, mucho de la cabeza, porque muchas veces uno piensa que está en un lugar y no está en ese lugar, o piensa que el PC está en determinado lugar y por ahí hay que buscarlo una hora y media. Entonces eso ahí es donde participa mucho la cabeza de cada uno y el equipo.
De todos los equipos, no todos llegaron a hacer el recorrido completo, respetando, bueno, cada punto por donde tenían que pasar.
No, solamente siete equipos logramos el recorrido completo.
¿Y cómo nos sentimos después de eso?
Bien, contentos, felices, el viaje es largo, así que ahí reviviendo todas las experiencias, disfrutando, divirtiéndonos. Como todas las carreras, hay momentos que uno dice, uy, ¿qué estaré haciendo acá? Y ni bien termina y se está fijando cuándo será la próxima.
Tenías tu técnica, me habías hablado una vez que yo te pregunté por ese muro y por ese momento en el que decís, ¿qué hago? Esa técnica de que llegué a la mitad, después es como volver y la mitad de la mitad y así manejamos.
¡Qué memoria! Sí.
me quedó, porque dije, no está mal, está bueno.
Siempre yo digo, supongamos que son 10 kilómetros, a los 5 estoy en la mitad, y ahí digo, no es la mitad sería 7 y medio. Y así voy hasta los 500 metros antes de la llegada.
Está bien, ¿no? ¿Qué dice el psicólogo de esto? Está totalmente de acuerdo.
Mejor no le preguntemos.
Yo le voy a preguntar al psicólogo a ver por qué determinada persona no me duerme por las noches también, ¿no? ¿Será que tenemos muchos objetivos y muchas metas por delante y siempre estamos planificando, Miguel?
También tiene que ver un poco con la luz, produce melatonina. Al estar todo el día en oscuras, dejó de producir eso. La incorporé en forma natural, pero es muy lenta. Todos llegaron a la conclusión de que tengo que dormir al momento que tengo, me da el sueño nada más. Entonces si es a las 9 de la mañana y es una hora, listo, aprovecharla, y después si es a las 5 de la tarde el restito, bueno, y así me he estado manejando.
De todas maneras, el cuerpo rinde, yo no sé, es una máquina. Topadora, ¿te puedo poner Miguel Topadora Manríquez? ¿Eh?
Y va mucho de ahí de lo que dice acá Cristian, que es de la cabeza. Y bueno, lo puso en funcionamiento, lo preparamos para la carrera esta, de los 110, y resultó, pero un relojito. Eran puntos de entre puesto y puesto. Yo nunca supe los kilómetros recorridos ni las horas que llevaba de carrera. Hasta lo último que yo sabía que era el último puesto y de ahí quedaban 10.
Claro.
Nada más. y creo que lo más duro fueron los últimos 200 metros cuando él me dijo que me faltaban 200 metros.
¿Y vos te esperabas que eran nada más que 200 metros o suponías que podía ser un poquito más? ¿Tenés así
no,
como un
mi
timing?
Cuerpo, cuando escuché la palabra 200 metros fue automático. Me encogí y no podía respirar, no podía moverme casi.
Mira.
Y bueno, mi compañero me conoce tan bien que con dos o tres palabras que ya estaba acostumbrado a alentarme, logré y esto fue, como decíamos recién, re loco porque a 10 minutos de eso que llegué a mi casa, tocaba el techo, me movía, iba, venía como si nunca hubiese pasado nada.
Claro.
Y la emoción del momento, de la gente que me recibía, de lo que te esperan, de saber que lo lograste, de esa ilusión que tenías de hacerlo, todo junto ahí, ya está, ya está, y de golpe te cae todo eso encima.
Claro, que también lo vas repasando, supongo, a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Aparece la familia, aparecen los amigos, aparece lo estoy haciendo por determinada historia, ¿no?
Sí, es como la realidad. Para mí las carreras son como un retiro espiritual. La carrera pasa por todas las emociones, se ríe, llora, habla, se acuerda de todo. Por eso los últimos 500 metros son los más difíciles, porque es donde vuelven todas las emociones juntas y uno ya sabe que llega, ¿no?
Y ya empezás a palpitar, ¿no? La gente, empiezan los gritos, vamos, que llegás. ¿Y cómo pega eso?
En la carrera esta de los 110 fue la parte más emocionante, fue apenas llegamos al lago porque había gente desde el lago esperándonos. Entonces ahí fue donde se empezó a venir todo encima, sí.
Y además ya los conocen, los ven entrenando, se los cruzan permanentemente, ¿no? Vos, Miguel, ¿cómo te sentís cuando aparecen esos gritos de esa gente que sabe lo que vos la peleaste tanto tiempo y se siente orgullosa y es como que te está acompañando?
Se siente un poco raro, bueno, por ese aliento que es tan lindo que hay muy pocas veces en la vida que uno tiene la posibilidad de que alguien te esté esperando para algo de esa forma. Es demasiado lindo. Y también es así raro cuando alguien dice, te puedo saludar, te puedo felicitar, y como que es una sensación distinta.
Qué lindo que es. Bueno, acá tenemos un runner en potencia del otro lado del vidrio. A Marce le gusta mucho correr. A mí se me escapa la tortuga. Así que imagínate lo orgullosa que me siento cuando me encuentro con estas noticias y digo, llegaron en tal puesto. ¿Es importante ser el primero, el segundo? ¿Cuál es el gran objetivo? Más allá
todos
de
los corredores tienen objetivos personales, no importa el puesto en el que lleguen, sino lograr el objetivo, y si no se logró, siempre una carrera más adelante para lograrlo.
Y después ir aumentando el nivel de dificultad o la cantidad de kilómetros.
Lo que yo creo que hay que encontrar es la distancia en donde uno se siente no cómodo, sino que le gusta, que lo disfruta. No importa si son 5, 10, 200 o 300. Pero sí es importante que a uno le guste lo que está haciendo, ¿no? Y lo disfrute.
Y ahora se están preparando para el Snow Run Catedral. Se me van a Bariloche a correr arriba de la nieve. No me digas que eso no es aumentar un poquitito la exigencia, ¿no, Miguel?
Sí, porque es la primera vez que voy a correr en la nieve. He pasado por la nieve, pero así, 200 metros, 300, pero no correr desde la largada en nieve.
¿Van a ser 7 o 14?
14.
Son 14 kilómetros, todos sobre nieve.
Sí, así que es una primera experiencia también. Igual porque no es lo mismo pisar un poco de nieve que correr en la nieve, ¿no?
Claro, no, seguro que sí. Estamos esperando que caiga mucha acá, ¿no?
Así.
Así vamos preparando, ¿no? ¿Ya están yendo al cerro o cómo se entrena esto?
No, nosotros entrenamos en todas las semanas, hacemos una semana más bien llano y otra semana de montaña. Y la semana de montaña toca el terreno que toca. A veces es más fácil correr en la nieve que con mucho barro.
Mira.
El barro es bastante complicado. Pero bueno, el recorrido lo completaremos como las condiciones que esté.
Hicieron un poquito de culipatín, no viene mal, ¿no? En una bajadita y apuramos.
Y va a ser divertido.
Va a ser divertido, qué genios. Bueno, 14 kilómetros para esta oportunidad en Bariloche. Y bueno, ¿y el hecho de trasladarse para allá acompaña a la familia al ser un lugar más cerca? ¿Van con ustedes?
Por lo general vienen, si no es que hay que pasar un par de noches y todo, que ya es más complicada la logística. Sí, por lo general vienen con nosotros y bueno, participan y la viven de afuera con más nervios que de nosotros de adentro.
¿Seguimos corriendo con la foto de la nena?
No, eso fue hasta que hice los primeros kilómetros con ella. Los primeros fueron 500 metros, que yo venía de 10, y ella me estaba esperando ahí, y era chiquita, 6 añitas, 7. Hicimos los primeros 500 metros. Y de ahí ya se sacó la fotito, porque después hicimos 3, después 5.
Bien, así ya que está.
Sí.
Y en cualquier momento la tengo corriendo arriba de la nieve con vos.
le gusta bastante el deporte.
¿Qué le decimos a la gente que no arrancó? Siempre les hago la misma pregunta, pero el público se renueva, la gente se va enganchando de a poco, le lleva más tiempo. ¿Cuál sería el primer pasito que tendrían que dar para después que vengan las grandes maratones y los kilómetros de más de dos números, ¿no? De más de dos cifras?
Empezar es salir de casa, ¿no? Caminando, y la misma naturaleza te va llevando, porque son lugares tan hermosos que tenemos, y vamos hasta ahí, y cuando llegaste hasta ahí, mira aquello.
Claro.
Y ya la bajadita te largó un trotecito, después si lo subo trotando, y cuando querés acordar, estás ahí.
No hay que correr todo, digamos. Puedo correr un poquito, después recupero caminando, después sigo.
Sí.
¿Cómo sería para
vos? Es que es así.
Primero salir a caminar y trotar donde uno está cómodo, y después solamente el cuerpo va pidiendo cada vez más, y es esto de disfrutarlo. Y hace un par de semanas mi cuñada, me acuerdo, vino a casa y estaba lloviendo, estaba por salir a correr, y me dice, ¿y a vos no te pasa que a veces no tenés ganas? Le digo, un montón de veces me pasa, pero cuando salgo estoy más contento que si me hubiera quedado en casa.
Ajá. Entonces, es el arranque,
pasa,
digamos.
Por ahí, sí, es el arranque, claro.
Ajá, te cuesta, sí, es como a la mañana cuando suena el despertador, dices, oh, las 6:30 de la mañana, y después estás acá en la radio y debe ser lo mismo.
Sí.
Las próximas carreras, ahora tenemos un poco de nieve, ¿qué es más lindo, correr con frío o con calor?
Para mí
el
frío.
Lindo correr.
Y sí, yo si tuviera que elegir, elegiría un poco más el frío.
El frío, sí, ya somos patagónicos, claro, ¿no?
Sí, sí.
El calor debe jugar en contra, ¿no? Con el tema de la respiración, de sofocarse más.
Sí, es complicado, pero es cuestión de adaptarse, nada más. Por ejemplo, en la fecha del Patagonia Run, que viene mucha gente de Brasil, para nosotros cuando más frío, mejor, porque los vemos sufrir la temperatura. Lo mismo que si nosotros vamos al norte a correr, nos hace más complicado.
Pero viste que vienen igual, ¿no? Ahora está lleno de brasileros esquiando, así que de alguna manera también le escapan un poco, ¿no? El calor.
Sí, sí, es buenísimo, además. Yo lo disfrutan mucho.
¿Y la interacción con otros corredores de otros lugares que se acercan aquí, cómo es? ¿Qué historias comparten con ellos? ¿Qué les preguntan cuando interactúan o se conocen?
Creo que lo principal es que nunca mencionamos en la carrera, durante la carrera, en el recorrido, nada sobre la situación en la que estamos corriendo. Yo lo único que hacemos al pasar a alguien o cuando nos pase, yo siempre digo que somos dos, para que sepan que hay una persona pegada a la otra. Mucha gente ni se da cuenta. Y otros se dan cuenta y dicen, no lo puedo creer, o lo felicitan a Miguel, bueno, le piden páginas de Facebook o de Instagram, y es motivador para todos los corredores, ¿no? Verlo.
¿Y vos, Miguel, sos consciente de eso? ¿O todavía seguís sorprendido? La gente me felicita. ¿Cómo llevas esa fama, entre comillas, de que vas, te reconocen, te preguntan, te piden permiso para saludarte o felicitarte?
Bueno, por la forma de ser mía, es donde me siento un poquito raro. Porque yo lo hago, como decimos, porque me gusta, porque soy feliz haciéndolo. Entonces, por ahí es raro que te felicite a alguien por hacer lo que te hace feliz. No sería que estoy haciendo algo, un desafío terrible, donde sí lo lograste. Para mí es parte de sentirme bien, de cómodo, feliz. Entonces, eso es lo raro, de que alguien te felicite por ser feliz, por hacer lo que te gusta.
Estuviste corriendo en el Patagonia para esta organización que es Puentes de Luz, juntando millas y, sí, y kilómetros para ese proyecto que es Casa Tuya, ¿no? Está bueno esto también, porque por un lado te sorprende, pero está buenísimo que también intentes, a través de esto que tanto te gusta, darle a una institución que te ha ayudado mucho una manito con ese proyecto tan grande y que le puede cambiar la vida a tanta gente.
Creo que una de las cosas que uno nunca se tiene que olvidar de las instituciones o personas que te han dado el empujoncito es en determinado momento de la vida, que sin ese empujoncito no salí. Si estoy acá es gracias a esa gente, digo gente, incluyendo todos los voluntarios y gente que se ha sumado a Puente de Luz, ¿no? Muy, muy importante, no solo para mí, sino para mi familia. Porque no muchos saben que cuando recién me quedé ciego, como que quedé un poco fuera del sistema. No tenía recursos, y al no tener recursos no tenía comida. Y Puente de Luz me puso esa comida sobre la mesa. Y con un detalle muy especial, que es algo que mi nena tenía un vínculo muy especial porque demoró 17 años en llegar a mi casa. O sea, cuando todos decían no podés tener familia, adopten, a los 17 años ella llegó acá en San Martín.
Mira.
Sin ningún tratamiento. Y tuvieron un gesto muy bonito porque si no tenía para comer, menos tenía para nada, ¿no?
Claro.
Entonces apareció alguien de Puente de Luz con un regalito para que ella tuviera un regalito para Navidad.
Qué hermosura.
Entonces, hasta ese detalle, entonces, ¿cómo no vas a poder dar vuelta un poquito y decir, bueno, ahora me toca a mí, que yo puedo es ayudar a otro chico, no solo a la institución, porque la institución decimos Puente de Luz, pero es realmente ayudar Además, chicos que están en esa parte, ¿no? Tan difícil. Cuando su papá no esté, ¿qué van a hacer de ellos, no? Y su papá decir, bueno, me voy a descanso tranquilo porque mi hijo va a tener un lugar o mi hija donde vivir dignamente el resto de los días que le queden, ¿no?
Por eso, bueno, es tan importante ese proyecto y que todos se sumen. Sí. Lo lindo es que haya gente como ustedes, que es inspiradora, que es motivadora, y aunque haya una carrera de por medio, no importa cuál es la excusa, se acerquen, se sientan identificados y digan, bueno, yo también, o con un kilómetro o de otra manera puedo contribuir para eso. Estamos muy bien acompañados, Cristian Barreiro, Miguel Manríquez, contándonos sus experiencias, sus proyectos, sus motivaciones, también hablando de eso que es súper, pero súper importante. Yo decía 3 grados, ¿con cuánto han salido a correr de mínimo?
Las primeras salidas largas que hicimos, me acuerdo que fuimos con Miguel al Colorado. La idea era subir el Colorado y bajarlo por el lugar tradicional, digamos, por donde van todos los turistas y por el lado del camino Wom. Y cuando llegamos arriba nos agarró una nevada y estábamos con Vicky Romera y Danilo. Y ahí yo en un momento pregunté, ¿quieren hacer algo largo? Bajamos por atrás y salimos a Rosales, pero nos va a llevar unas 3 horitas. Miguel fue el primero que dijo, y bueno, vamos por allá. Y hacía mucho frío, nevaba. Y Miguel,
vos también, Cristian, en serio.
Fue una de las primeras salidas con Miguel y me acuerdo que estaba con un jogging, empapado, se le bajaba el pantalón, fue una aventura. Y ahí dijimos, bueno, Miguel es de los que van a ir para adelante en cualquier situación.
Ajá, fue como la prueba de fuego, ¿no?
Sí. Y yo había salido a correr, o sea, a entrenar, medio caminando, un poco trote corto. Creo que fue de 12 bajo cero con Luis, pues salimos Luis Rodríguez. Que estaba todo congelado y me hacían tocar los pastitos que estaban todos así congelados.
Gritos, escarchados.
Sí, todo congelado. Fue esa vez que se congeló todo. Las cañerías, todo hace varios años, ¿no? Era impresionante el frío que hacía. Pero hasta que te empezaba a mover, porque eso es todo hasta que empezaba a moverte.
Bueno, eso muestra que sos un tipo de palabra, porque dijiste, si yo salgo, salgo. Listo, ahora nos vamos a pichonar.
Es que de eso se trata. Uno, siempre decimos lo que es en el deporte, es en la vida, uno es así.
Y además la montaña te puede sorprender con eso, ¿no? Vos arrancás y salís con sol y vos no sabés en el medio de la carrera qué me puede aparecer.
Permanentemente, son muy grandes los cambios climáticos, con la altura también, ¿no? Al uno ir subiendo se va poniendo más frío y puede haber nieve arriba y abajo directamente ni lluvia.
Bueno, ahora nieve a full, que es lo que tenemos para la próxima, que es en Bariloche, el Snow Run. Y después ya se viene el desafío Miradores. Ahí ya estamos recancheros, me parece, ¿no?
Sí, ahí ya hemos hecho 3 etapas. Uh-huh. Esta sería la cuarta. Creo que vamos por los 30. Porque antes eran 21, ahora lo llevaron un poquito más arriba.
¿Y por qué vas vos? Ahí les tiraron, dijeron, con este 21 ya le sale de taquito. ¿Cómo nos sentimos cuando corremos en un lugar que entrenamos habitualmente y ya conocemos? ¿Es especial o ya es como que, bueno, me lo sé de memoria y lo vivo de otra manera? ¿Es más relajado?
Es lindo y lo que es impresionante, los recuerdos que tiene Miguel de las carreras y de los lugares por donde pasó. Tal vez hay lugares que yo se los describo y otros que directamente él me dice, no, porque ahora esta parte viene un plano largo y después tenemos... Realmente a mí me impresiona el recuerdo que va guardando del relieve y toda la situación que vamos viviendo en cada carrera.
¿Y cómo es eso, Miguel? Porque la otra vez también Cristian nos contó que estaban entrenando, corriendo, y te dijo, por acá ya pasamos. No sé si recordabas una piedra, una raíz o... ¿Cómo pasa eso?
No sé, es algo que por ahí no empezó a sucederme después de quedarme ciego. Hasta el momento que no estoy en el lugar es como que no lo puedo desarrollar, por darle un nombre. Pero el momento que estoy ahí como que se me hace un planito de todo y me voy recordando los lugares.
¿O será que en general todos no prestamos atención a determinadas sensaciones?
Y creo que muchas veces miramos y no vemos. Y al yo tener que ir más atento, porque por ejemplo cuando... El otro día hablaba justamente con él de que por ahí la gente me asusta cuando me saluda.
¿Por qué?
Porque yo voy pendiente a su voz nada más. Entonces por ahí alguien me saluda muy cerca y yo me hago así. Porque sí, yo estoy pendiente a sus pasos y a su voz y a todo lo que voy pisando. Uh-huh. Entonces esa concentración me hace acordar después de que estamos por llegar a determinado lugar donde sí ya lo hemos pasado. Y se me va haciendo como un mapita.
Un mapa general. Bueno, por eso está buena la relación que tienen entre ustedes. Es como que Cristian te va diciendo, pero no todo el tiempo, permanentemente. Y está bueno ir dosificando, ¿no? Tanta información.
Sí, hablamos poco. Igualmente, por ejemplo, en los filos, que hay mucho viento, se complica. Uh-huh. Porque ahí no se escucha directamente. Por más cerca que estemos, se escucha muy poco. Sí, ya nos entendemos bastante. Y las indicaciones, las pocas indicaciones que hay, para él son bien claras, él las interpreta. De hecho, más de una vez lo miré y le dije, vos estás viendo lo que haces, porque uno no puede creer dónde pisa o anda.
Claro. Y lo que pasa es que es automática, porque alguien una vez me dijo eso, porque me dijo piedra al medio. Y yo abrí las piernas y pasé con las piernas abiertas. Si así está en medio, tengo que hacer así, paso.
Claro, lógica, ¿no? Y también mucho instinto, mucha capacidad. Pero,
claro,
de reacción.
Tiene que ser rapidísima,
sí. Miguel. Ya te lo dije la otra vez, es más lindo decirlo personalmente. Realmente sos un ejemplo para muchos. Nos haces sentir a muchos al mismo tiempo. Pero ¿cómo puede ser que yo ponga tanto pero y este flaco con tanta onda y se te ve bárbaro? Yo digo, ¿dónde tiene? ¿Cuántos años tenés? ¿53? Tres, no lo puedo creer. No sé dónde todavía. Porque con una juventud y con un espíritu, que eso realmente es destacable de los dos, obviamente.
Siempre fui de tener amigos, de disfrutar de ellos. Y acá la mayoría de las personas que me acompañan, no las conocí físicamente, conozco su voz nada más. Vale, Anita, las profes, los profes, mis compañeras, hasta mi nueva compañera no la conozco, conozco su voz nada más. Uh-huh. Y cuando uno dice que en vez de las personas lo que tienen dentro es lo hermoso, y bueno, yo tengo esta hermosura de compañera, estos genios que realmente les conozco su interior, ¿no? Que son 100% uh-huh. positivos y están con esa vocación de servicio y son grosos de verdad, que dejan su tiempo libre, dejan de compartir por ahí con la familia, y vamos a entrenar porque hoy tocó el día, si no es a la mañana, al mediodía, a la tarde, pero siempre se hace en el lugarcito, uh-huh. Y si no se hace en el lugarcito, te llaman y te dicen, hoy no puedo porque podemos mañana, y siempre va a estar bien, porque ves que le sale del corazón el estar, y si no te ayudan a entrenar sin ninguna, decir, no, yo te ayudo a entrenar, pero tengo que correr con vos, no, nunca, no hay egoísmo. Vos corres con él, sí, bueno, yo le ayudo, ¿dónde, en qué colaboro? Y están ahí en la largada, y si no pueden estar, te llaman deseándote lo mejor, o al llegar, ¿cómo llegaste? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo para la carrera? ¿Necesitas todo? ¿Tenés todo? Es tan lindo, y me siento tan bien que me hacen sentir lo que siempre digo, yo solo quiero ser feliz, y ellos me dan eso. Mi familia, mi compañera, mi hijo, o sea, todo. La gente de Puente Luz, las profesoras y profesoras que me ayudan. Berito con Kinesio, que también está ahí cada vez que necesito algo, y si no me está llamando, ¿en serio que necesitas unos masajes, algo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es un mundo tan lindo.
Ajá. ¿Y cuánta gente uno conoce? Y eso que vos decías, ¿no? La importancia del tiempo. Porque cuando yo veo, bueno, ahora serán 14 kilómetros en la nieve, 200 kilómetros en Córdoba, nada de esto se logra de un día para el otro. Entonces el tiempo, esto de lo que vos hablabas, ¿no? De que la gente te dedique tiempo y que vos le dediques tiempo a lo que querés hacer, es súper, súper importante. ¿Y qué mejor regalo que ese, no? En un mundo en el que vivimos apurados y que hay que hacer esto y compromiso acá y compromiso allá y que todo se arregla con que al nene le regalo una tablet o le regalo un teléfono, el hecho de pasar tiempo con el otro.
De hecho, yo tuve la suerte de acompañar a Miguel en varias carreras y por ahí fueron las que más difusión tuvieron, pero hay mucha gente, como decía Miguel atrás, que también entrena con él en la semana, sale a caminar y un montón de cosas que hacen que nosotros lleguemos a lograr estos objetivos.
¿Algún nombre en particular que quieran mencionar? Ya Miguel nombró algunos.
Y yo la primera vez que salí con Miguel en realidad fue porque Valeria Arte publicó en el Facebook si alguien quería correr con Miguel, que ya se estaban preparando para el 42K del Patagonia, y yo justo estaba a 15 días de correr la misión y había salido a entrenar con unos chicos la noche. Así que le dije, bueno, yo puedo salir. Me dijo, bueno, el sábado a las 10 de la mañana te esperamos. Y yo había quedado para entrenar el viernes a las 12 de la noche. Ay. Así que me fui Nos fuimos el viernes con mis amigos a las 12 de la noche al Colorado, que fuimos caminando, volvimos, llegué a las 8 de la mañana a casa. La verdad estaba muerta y dije, no, pero primer día no voy a ir, ¿cómo no voy a ir?
Claro.
Así que salí a las 10, me encontré con él, Vale nos acompañó unos metros y dijo, no, bueno, vayan que Miguel te va a explicar. Y realmente es así, si yo hoy tuviera que salir o le tengo que explicar a alguien, muchas veces la gente pregunta cómo lo guías y es más fácil que te enseñe Miguel a que te enseñe yo, porque él le sale mucho más instintivo y después es sentido común de cada uno, ¿no? Como para poder guiarlo bien.
Ajá, y pero la conexión que existe entre los dos también, ¿no? El estar atento a la indicación y a estar pendiente del otro, de alguna
eso
manera.
Eso se genera con el tiempo. Eso es tiempo nada más y sobre todo la parte de la cintura para abajo es lo más fácil. A mí lo que más me cuesta es la cintura para arriba. Por ejemplo, una pequeña ramita o algo que a él lo puede tocar en la cabeza es difícil porque él tiene una reacción hacia, es lógico, ¿no? Si alguien lo sorprende al
sí, o sentís contacto con algo,
claro,
lógico, cualquiera tiene,
es lo mismo
un
que
instinto.
Contaba Miguel por ahí cuando alguien le grita o lo saluda de al lado. Él no lo espera eso, entonces esas son las partes que uno por ahí no tiene en cuenta y son las más complicadas.
Pero todo se aprende, me doy cuenta de que todo se aprende.
Y voy desarrollando también otras habilidades.
Ajá.
Del tacto, del oído, todos los días voy aprendiendo algo nuevo o sin darme cuenta digo, uy, esto no lo sabía, pero eso creo que es la capacidad que tiene uno del cerebro, ¿no? Que uno por ahí no lo desarrolla porque, no sé, cuando ve capaz que le da importancia a otras cosas y no lo pone a funcionar como tiene que ser.
Claro, lo
porque
tenemos bastante.
Hay cosas que yo no me explico cómo la hago. Por ejemplo, mis pies, mis tobillos, que mis compañeras, compañeros me digan piedra, no quiere decir que no la vaya a pisar, chocar o algo. Es para que yo me prepare, porque está ahí.
Claro.
La puedo pasar sin tocarla, o la puedo pisar, o me puedo resbalar, pero yo voy preparado porque sé que voy a pisar una piedra. Puedo pisar y mi tobillo toca el suelo y vuelve, que yo sé que si eso yo viera sería una lesión.
Uh-huh.
Y de esa tengo mil en la carrera.
Claro.
Y no lo siento, ni siquiera me doy cuenta. No sé cómo hace el cuerpo para pisar de esa forma y que no me duela.
Estar atento, entonces. ¿Uno se entrena también para las caídas? ¿Cómo caer sin romperme todo, por ejemplo?
No sé, porque no lo hemos caído nunca.
No.
Resbalones,
no.
Es lo que le pregunto.
Resbalones nada más.
Un resbalón nada más.
Nos hemos tropezado y todo, pero bueno, a la vez, yendo los dos, tanto Miguel como yo nos podemos tropezar y el otro sirve de apoyo, ¿no? Para no caernos. Eso sí es real que es más fácil. Yo me he caído muchas más veces solo que con Miguel.
Mirá.
De hecho, con Miguel no me caí nunca y él tampoco se cayó conmigo, pero en muchas situaciones de la misma situación solo me hubiera caído.
Quizás estás más atento, ¿no? Porque uno
no
siente como cierta responsabilidad cuando va corriendo con el otro.
Sí, más atento y a la vez también obviamente vamos agarrados, ¿no? Por un bastoncito. Entonces,
ajá,
eso también da un poquito de apoyo.
Qué lindo. Pero me gusta más lo del apoyo moral, sentimental, el compañerismo, el adaptarse uno al otro, el profundizar en conocerse y saber cuándo es necesario que hable y cuándo no. Cuando Miguel le dice, cállate la boca, seguí corriendo y vamos por 10 kilómetros más. Eso es una maravilla, chicos. Y estamos felices, felices de tenerlos acá. De hecho, interrumpía mientras me hablaban para leer. Está Carlos conectado, escuchando desde Buenos Aires a través de internet y les manda un abrazo y muy contento con esta entrevista. Rodolfo nos manda una foto, pulgar para arriba, sonriente, arrancando su día de trabajo con Radio Nacional y escuchándolos. Patricia dice, buen día, gente linda de San Martín, qué linda entrevista. Y claro, se sienten identificados de una manera u otra, corran o no, desde el que tiene ganas de emprender un desafío deportivo tan grande como los que ustedes hacen, hasta los que nos cuesta un montón y decimos, basta de que nos cueste, ¿no es así?
Eso sí, sí. Como dijimos antes, todos los corredores tienen algún motivo. Tal vez la motivación de Miguel es más evidente, pero uno no sabe la cantidad de gente que hay corriendo en una carrera que está corriendo por alguna razón, por algún objetivo que es también muy importante. Bueno, eso es lo lindo de todas las carreras, ¿no? Que uno va pasando gente o lo va pasando gente y todos están por algo ahí. Puede ser alguna enfermedad grave, algún familiar o lo que fuera, pero a todos lo está llevando algo para ir para adelante. Y una de las cosas que yo siempre le digo a Miguel, que el tema de abandonar una carrera puede ser una consecuencia, pero nunca puede ser una posibilidad en la largada. Eso también es muy importante para todos los que largan y en algún momento sienten la situación esa, decir no voy a poder, o qué hago acá, o tengo que dejarlo. Bueno, siempre hay que ir para adelante. El cuerpo humano está para ir para adelante y bueno, y ahí es donde la cabeza nada más puede hacerlo ir para atrás.
Y ustedes son un claro ejemplo de todo eso. Un orgullo, yeah. Sanmartinense. Chicos, gracias por esta visita. Estamos contentísimos de tenerlos acá, de finalmente poder darles el abrazo de la llegada, aunque hayan llegado a la puerta de la radio y no sea un gran podio el que tenemos aquí, pero sí sepan que hay un aplauso de todos los que hacemos Radio Nacional, que los llamamos cuando están por emprender algún desafío nuevo, y por eso queremos estas historias. Sabemos que tenemos que llegar, y esto de que el cuerpo siempre empuja para adelante, que es esa frase que nos dijiste recién, Cristian, y que Miguel la ejecuta permanentemente. Miguel, esa lucecita se llama Solange, ¿eh?
Sí.
La que te dicen por ahí, no veo la lucecita, se llama Solange.
Sí, sí,
es la
sí.
Que empuja, ¿no?
Uf, aparte ella también es una luchadora, porque ella tiene también su historia de vida, que ella estuvo al borde del trasplante de corazón a los 4 meses. Uh-huh. Y la peleó y no tuvo que llegar a eso. También es una guerrera de la vida, porque la medicina decía que no podía llegar con ese corazoncito a los 3 años.
Mira.
Y la peleó y bueno, y ahora anda haciendo actividades físicas. Todavía no tiene el alta del todo, uh-huh. Pero ella aprendió a regularse, porque fue tan bebé cuando le pasó eso que aprendió a vivir con ese detalle y lo ha ido superando día a día. También es una guerrera.
Sí, están los genes, no tengo dudas, es genético, esto es de familia. Gracias, chicos, gracias, y prontito, después del Snow Ramp, vamos a estar hablando para que nos Bien. Cuenten cómo fue esa experiencia en la nieve y cómo se viene el desafío Miradores y todas las demás carreras que hay por delante. Vayan organizando alguna de 500, 600 kilómetros, porque ya si no, nos queda todo chico. Eso para los organizadores. Bueno. Y que los inviten siempre, porque es lindo tener gente como ustedes cerca.
De ya, muchas gracias Radio Nacional, a esa voz. Y bueno, y también a las personas maravillosas de San Martín, a Matías, a Hortensia, bueno, a todos, Daniel, Merito, todas las personas estas que se van sumando día a día y van dando esta oportunidad para ir más adelante. O que te van preparando mejor cada día. Y bueno, y a mis compañeros, ni hablar. Ellos saben que de corazón están agradecidos día a día, cada segundo de mi vida.
Claro que sí. Bueno, vos, Cris, ¿te querés mandar a alguien?
A mi familia también, que me apoya muchísimo en todas las locuras. Y agradecer a toda la gente que, como ustedes, nos da el espacio para difundir esto tan lindo que está haciendo Puente de Luna.
Exacto. Que ya tienen el terreno y vamos por la casa.
Sí, vamos por la casa, así que en cualquier momento tenemos alguna otra novedad, así que vamos.
La vamos a ir difundiendo, pero que a toda la gente sepa que puede sumarse de alguna manera, que incorporemos a Puentes de Luz a la vida cotidiana. Si pasás corriendo por ahí porque estás entrenando, levanta, llévate una mermelada para después, para el desayuno, porque hay chicos trabajando ahí, lo hacen maravillosamente bien, súper profesionales, una pulcritud para el trabajo, son cultivos que hacen ahí en sus invernaderos, es todo hiper orgánico, rico, hay un trabajo fabuloso atrás, y toda esa obra hay que llevarla adelante. Ahora tenemos que construir una casa y después otra y después otra, y todo eso hay que hacerlo a pulmón. El que está construyendo en casa y le quedaron materiales, llamen a Puentes de Luz y díganle, ustedes están por hacer una casa, tengo materiales de construcción que me han quedado. Bueno, hay muchísimas maneras de involucrarse, pasen a visitar esa obra también y pongamos todos nuestro granito de arena como lo hacen ustedes.
Bueno, gracias, muy amable.
Gracias, chicos. Seguimos en Nacional en este desayuno weekend. Hablábamos con Cristian Barreiro, con Miguel Manríquez, dos héroes campeones que siempre nos hacen reflexionar sobre la importancia de tirar para adelante, que sobre todas las cosas acercarnos al deporte y ser solidarios.